Invitamos a todos a que tengamos una oración en este momento. Nuestro Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y tu bendito nombre en este tu santo día de reposo. Hoy venimos ante ti, Señor, agradecidos por el don de la vida y también queremos humillarnos delante de ti y pedirte perdón por todos nuestros pecados. Nuestra nación, Colombia, se encuentra en una crisis intensa y ha sido tal vez imposible para muchos durante esta semana no pensar, no decir y no actuar, Señor, en contravía con lo que tú nos has revelado en tu palabra. Por eso, te suplicamos, Señor, que perdones nuestros pecados, todo aquello que hemos hecho en contra de lo que tú nos has enseñado. No podemos presentarnos ante ti en este servicio de adoración sin antes humillarnos y pedirte tu perdón. Rogamos, pues, que seas tú con tus santos ángeles y con tu Santo Espíritu dirigiendo esta reunión y que todo corazón se humille delante de ti. Hágase tu voluntad, Señor, en los cielos y en la tierra, y que aprendamos a estar quietos, en paz y confiando en tus promesas. Lo rogamos todo en el nombre santo del amado Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
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 Buenos días, feliz sábado para todos, que Dios les bendiga.
Con los lomos ceñidos, las sandalias calzadas y el bordón en la mano, el pueblo de Israel permanecía en silencio reverente y, sin embargo, expectante, aguardando que el mandato real les ordenara ponerse en marcha. Antes de llegar la mañana, ya estaban en camino. Durante el tiempo de las plagas, ya que la manifestación del poder de Dios había encendido la fe en sus corazones e infundido terror en sus opresores, los israelitas se habían reunido poco a poco en Gosén, y a pesar de lo repentino de la huida, se habían tomado algunas medidas para la organización y la dirección de la multitud durante la marcha, porque ante Dios debemos ser siempre ordenados. La multitud se dividió en compañías bajo la dirección de un jefe cada una. Hoy, sábado 8 de mayo del 2021, tendremos la lección número 38 de la historia sagrada, titulada Los israelitas salen de Egipto. Feliz y bendecido sábado para todos. Sean todos bienvenidos.
Amén, igualmente.
Amén, día, feliz sábado para todos.
Gracias.
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto lo encontramos en Mateo 18:3. Demos inicio a nuestro servicio entonando las estrofas del himno Cuando leo en la Biblia.
Cuando leo en la Biblia cómo llama Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mí reposar, cariñosos abrazos de sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, dolos con vida ir.
Yo espero aquel día venturoso sin fin,
el más grande, el más lucido, el mejor. Cuando de toda nación, niños mil sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. Invitamos a uno de los padres, de los niños o de los asistentes para que nos dirija en oración. Dispongámonos reverentemente para la oración y mientras lo hacemos, cantemos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, en el lugar santísimo del santuario celestial, bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén, mi Señor. Agradecidos estamos aquí un grupo de tus hijos, distanciados, pero con un corazón dispuesto de alabar tu nombre, de escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta semana que pasó, por las bendiciones que recibimos durante ella. Gracias, Señor, por tenernos hoy de nuevo reunidos a estudiar tu palabra. Gracias por tus bendiciones, tu amor y misericordia. Bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos a estudiar tu palabra. Llénanos con tus Espíritus Santos. Bendice a Milena, su niño, su esposo, que es por medio de ellos a quien nos traes estas maravillas de enseñanza, Señor. Bendice a cada niño, tómalos en tus brazos de amor. Bendice a cada papá, mamá en este día y guárdanos bajo la sombra de tus alas, Señor. Hoy es un día hermoso, maravilloso, es tu santo día, donde debemos de estar regocijados y agradecidos por tus bendiciones. Acompáñanos, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Salvador. Amén.
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 Muchas gracias. El texto bíblico de apertura del día de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 13, versículo 21-22. Y dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén.
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 Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Jeremías 31:3. Alabemos el nombre de Dios cantando el himno Es el amor divino.
Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Del triste mundo lleno de muerte y dolor, quisiera yo llevar a Dios un pobre pecador. Dios es amor, soy su pequeñuelo. Quiero ser santo como es Él. Es el amor divino, mi gozo y mi placer. Allana mi camino y me hace obedecer.
Y cuando vaya al cielo con Cristo mi Señor,
allí por siempre cantaré de Dios y de su amor. Dios es amor, soy un pequeño héroe. Quiero ser santo como es Él, y del amor divino vivo su distracción. Allana mi camino y me hace obedecer.
Amén.
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 El Señor siga siendo alabado por todas esas tiernas voces que reconocen que somos su pequeñuelo y que Dios es amor. Muy bien, vamos a tener la primera lectura del día de hoy. Ella se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, los versículos 37-38, 40-41 y 51. ¿Alguien que quiera llevar a cabo esta lectura?
Yo.
Partieron los hijos de Israel.
No, yo. Partieron los hijos de Israel.
De Ramenesés.
De Ramenesés.
A Sucot.
A Sucot.
Como 600,000.
Como 600,000.
Hombres de a pie. Hombres.
De a pie.
Sin contar los niños.
Sin contar los niños.
También subió con ellos.
También subió con ellos.
Grande multitud.
De grande multitud.
De toda clase de gentes.
De toda clase de gentes.
Y ovejas.
Y ovejas.
Y muchísimo ganado.
Y muchísimo ganado.
El tiempo que los hijos de Israel. El tiempo.
El tiempo.
Que los hijos de Israel.
De hijos de Israel.
Habitaron en Egipto. Habitaron en Egipto.
Habitaba en Egipto.
Fue cuatrocientos.
Treinta.
Años.
Y pasados cuatrocientos.
Treinta años.
En el mismo día.
Todas las huestes. De Jehová
salieron de la tierra
de Egipto y en aquel mismo día
sacó Jehová
a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo. Muy bien, entonces ahora, niños y niñas, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuántos varones israelitas salieron de Egipto aproximadamente?
430.
Nos dice en el primer versículo que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Recordemos que en repetidas ocasiones Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Pero recordemos que en ese momento cuando Dios les da la promesa, ellos están en Canaán y allí había tribus feroces. Y en esas condiciones el pueblo de Israel no se iba a poder multiplicar de manera rápida como Dios lo había prometido. Entonces Dios también le revela a Jacob que vaya tranquilo a Egipto cuando es invitado por José en el momento de la hambruna y Egipto sí ofrecía las condiciones necesarias para que los hijos de Israel se pudieran multiplicar. Entonces recordemos que 70 personas de la familia de Jacob entraron a Egipto cuando fueron invitados por José, pero ahora salían 600.000 varones, hombres de a pie, sin contar entonces las mujeres ni los niños. Se habían multiplicado tal y como Dios lo había dicho y ya se estaban constituyendo en una nación poderosa. Muy bien, tengamos una lectura más.
Aquí, hermano.
Aquel día completo la historia revelada. Abraham, en visión profética siglos antes, tiempo siempre que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí. Y serán por ellos afligidos 400 años, más también a la gente a quien servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, Se había cumplido los 400 años. Patriarcas y Profetas, página 287. Amén.
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 Amén. Muchas gracias. Muy bien, entonces respondamos la siguiente pregunta, niños y niñas. ¿Durante cuántos años fueron afligidos los israelitas?
430 años.
100 años.
Muy bien, las respuestas son correctas. En alguna parte dice 400 años y en otra 430 años. Entonces, vamos a entender hoy por qué Génesis 15:13 habla de 400 años de esclavitud y Éxodo 12:40-41 habla de 430 años. Si nosotros vamos al libro de Génesis, al capítulo 12, versículos del 1 al 4, encontramos que allí está el llamamiento que Dios le hace a Abraham, y él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra de tu padre y a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová lo dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea que esto es una promesa. Ya en el capítulo 15 de Génesis, en el versículo 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava, y será oprimida 400 años. Ya en el capítulo 21, del mismo libro de Génesis, en el versículo 5, dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. O sea que esa promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12:1-4, ya se empieza a cumplir con el nacimiento de su hijo, 25 años más tarde. Pero en el versículo 8 y 9 dice que creció el niño Isaac y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, o sea Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. Más o menos Isaac tenía unos 5 años cuando eso ocurrió. Y entonces, si nosotros a los 25 años que transcurrieron desde que Abraham tenía 75 años, a los 100 años nace su hijo, cuando tenía 100 años, y a los 5 años de Isaac, o sea, los 105 años de edad de Abraham, completamos 30 años. Allí entonces podemos entender a qué se refiere esa diferencia entre 400 y 400 30 años. En Gálatas también se nos habla de que la promesa fue dada a Abraham. En Gálatas capítulo 3, versículos del 15 al 17, se dice que a Abraham le fue dada la promesa. Y se dice que desde el tiempo que se hizo el pacto con Abraham hasta que se dio la ley y en el Sinaí pasaron 430 años. Ya dentro de muy poco va a recibir esas tablas salida de Egipto. Esto es para entender, elitas estuvieron en... No, ellos no estuvieron todo ese tiempo. El tiempo que realmente pasaron en Egipto no pudo ser más de 215 años. La Biblia dice que tiempo que los hijos habitaron fue 430 israelitas habitaron en Canaán, el de Ur de los Caldeos. Y el peje, si nota
no se escucha. Se está entrecortando.
Ya retomamos la señal. ¿Ahora nos escuchan?
Sí, señora.
Muy bien. Entonces, este periodo empieza de acuerdo con las escrituras, los 30 años después con el nacimiento de Isaac y cuando Ismael se burla de su hermano. Para que entendamos que la escritura jamás se contradice. Si encontramos un texto que resulte tal vez no claro, en ella misma encontraremos la luz necesaria para comprenderlo. Entonces, no hay ninguna contradicción en que se hable de 430 años de esclavitud o 400, ¿de acuerdo?
De acuerdo, Tita.
Los israelitas en ese momento tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, pero Dios se estaba manifestando a ellos para que pudieran conocerle como Él desea que todos le conozcamos. Cantemos el himno Santo, Santo, Santo y que el nombre de Dios sea alabado.
Santo, Santo, Santo. Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre
Santo, 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 ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú que eras y eres y has de ser Señor.
Santo, 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 aunque estés velando, aunque lo Amor,
Amén.
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 Gloria al Señor. Muy bien, tengamos una lectura más. La siguiente se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, el versículo 19, y también en Patriarcas y Profetas, página 289. ¿Alguien que la lleve a cabo, por favor?
Tomó también consigo
Moisés
los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel,
diciendo,
Dios
ciertamente
os visitará, y haréis
subir
mis huesos
de aquí
con vosotros. Al salir de Egipto, los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José, que habían esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios, y que durante los tenebrosos años de esclavitud
habían servido
a manera
de recordatorio
que anunciaba
la liberación
de los israelitas.
Patriarcas y profetas,
página
287.
Amén.
Muchas gracias. Sí. Muy bien, entonces, ¿recuerdan, niños, quién fue José?
El hijo de Jacob.
El hijo de Jacob.
El hijo de Jacob.
Muy bien, José era un hijo de Jacob. ¿Qué cargo llegó a ocupar en Egipto?
Gobernador.
Muy bien, fue gobernador de Egipto. ¿Qué le hicieron sus hermanos a él cuando tenía 17 años?
Lo vendieron.
Sí, lo vendieron como esclavo. ¿Y qué pasó durante el tiempo de hambruna que hubo en Egipto? ¿Qué hizo José por ese pueblo?
¡Comida!
Les proveyó alimento porque durante los 7 años de abundancia él juiciosamente había almacenado una quinta parte de la producción de la tierra. Ah, entonces él antes de morir les había pedido que se llevaran sus huesos cuando salieran de allí, porque como hijo fiel de Dios conocía la promesa de la salida y de la liberación. Muy bien, tengamos una lectura más. ¿Alguien que la lleve a cabo?
Por acá.
Yo.
En vez de seguir la ruta directa hacia Canaán, que pasaba por el país de los filisteos, el Señor los dirigió hacia el sur, hacia las orillas del Mar Rojo. Si hubieran tratado de pasar por Filistea, habrían encontrado oposición, pues los filisteos, considerándolos como esclavos y huían de sus amos, no habrían vacilado de hacerles guerra. Los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo poderoso y belicioso. Patriarcas y Profetas, páginas 287.
Amén, muchas gracias.
Amén.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, respondamos entonces esta pregunta. ¿Por qué Dios dirigió o guió a los israelitas por la ruta más larga hacia Canaán? Así es, porque los filisteos eran pueblos belicosos y estaban en la ruta. Si ellos tomaban la ruta directa, la ruta más corta, los filisteos les harían oposición.
Muy bien, niños y niñas, vamos a comprender un poco en qué consistía esta ruta que Dios proveyó al pueblo de Israel para salir de Egipto. Como lo hemos visto en lecciones anteriores, el pueblo de Israel habitaba en la zona o en la región de Gosén, que era la tierra más fértil que había en Egipto, que es esta región de aquí, en Gosén, como lo estamos viendo. Los filisteos habitaban en esta zona de aquí, que actualmente constituye la franja de Gaza, y entonces la ruta principal o la ruta que se utilizaba para viajar de Egipto a Canaán, la podemos ver aquí delineada, era una ruta que aproximadamente en 7 días se realizaba. Era una ruta muy corta, pero como lo acabamos de aprender, los filisteos, que era un pueblo belicoso y guerrero, se le iba a hacer oposición a los hebreos, que era un pueblo que no tenía armas ni era un pueblo belicoso. Entonces, lo que hizo Dios fue guiar a su pueblo a través del el Mar Rojo, como podemos ver en esta parte de acá. Dios sacó a sus hijos de Gosén, los guió hacia el Mar Rojo, más o menos en esta parte, y en esta región fue donde se realizó el cruce del Mar Rojo, que era la ruta más larga, pero
muchas gracias. Sí. Ellos hubiesen tratado de pasar por Filistea de seguro se habría animado. Pues los israelitas carecen más. La guerra también obvio por su prolongada serie de años plasmados. Al dirigir la ruta del mar,
se escucha entrecortado.
Qué pena, Tita, no se escuchó nada.
Sí, está bastante, hay mucha interferencia. Se entrecorta mucho.
Se cayó la videollamada.
Muy bien, en todo momento de dificultad y apremio podemos hallar paz si buscamos a Cristo y refugio en Dios. Cantemos Paz en la Tormenta.
Paz en la tormenta, Cristo me dará. Aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Pase la tormenta, en Jesús tendré. Pase la tormenta, Cristo me dará. Aunque vengan pruebas, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Pase la tormenta, en Jesús tendré. Pase la tormenta, en Jesús tendré.
Amén.
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 Ah, se encuentra en Éxodo. Tengamos una lectura más. Se encuentra en Éxodo capítulo 13, versículos del 20 al 22. Y tenemos otra lectura en Patriarcas y Profetas, página 288. De manera que invitamos a dos personas o a dos familias para que lleven a cabo estas lecturas. Uno la primera y otro la segunda.
Hola. Dale.
Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de su nube para guiarlos para el camino, por el camino. Y de noche, en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartaron de, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche, la columna de fuego. Amén.
Durante el día la nube dirigía su camino o se extendía como un dosel sobre la hueste, servía de protección contra el calcinante sol, y con su sombra y humedad daba grata frescura en el abrazo y sediento desierto. A la noche se convertía en una columna de fuego que iluminaba el campamento y les aseguraba constantemente que la divina presencia estaba con ellos. Patriarcas y Profetas, página 288. Amén.
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 Muchas gracias para los niños de Mogotes y también para Sara Valentina por la lectura que han llevado a cabo. Muy bien, respondamos ahora estas dos preguntas, niños y niñas. ¿Quién iba delante de los israelitas para que anduviesen de día y de noche? Así es, el ángel del Señor iba allí, Cristo mismo. ¿En qué se convertía la columna de nube al llegar la noche? Muy bien, de día entonces dice que era una columna de nube para darles frescura en el abrasador desierto, y de noche era una columna de de fuego para calentarles, para darles luz. Ah, en uno de los pasajes más hermosos y consoladores de la profecía de Isaías, en el capítulo 4, versículos 5 y 6, se hace referencia a la columna de nube y de fuego para indicar cómo custodiará Dios a su pueblo en la gran lucha final con los poderes del mal, porque Dios siempre provee refugio, consuelo y abrigo para sus hijos. Muy bien, tengamos una lectura más que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 288. ¿Alguien que la lleve a cabo, por favor?
Viajaron a través del lobrego desierto. Ya comenzaban a preguntar a dónde los conduciría ese viaje. Ya estaban cansados de aquella laboriosa ruta y algunos comenzaron a sentir temor de una persecución de parte de los egipcios, pero la nube continuaba avanzando y ellos la seguían. Entonces el Señor indicó a Moisés que se desviara en dirección a un desfiladero rocoso para acampar junto al mar. Le reveló que Faraón los perseguiría, pero que Dios sería honrado por su liberación. Patriarcas y Profetas, página 288.
Amén. Sí, no.
Amén.
Muchas gracias, Carita.
Muy bien, y tengamos una lectura más para saber qué va a pasar ahora que los israelitas entonces están asustando. Leamos en Éxodo capítulo 14, versículos del 5 al 8.
Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no lo sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Amén.
Amén, muchas gracias.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, niños y niñas, respondamos esta pregunta. ¿Cuántos carros llevó Faraón para perseguir al pueblo de Israel?
600 carros.
600 carros.
600.
Muy bien, dice que 600 carros escogidos, pero después dice que se los llevó todos. Se llevó todos los carros que habían en Egipto, porque él lo que pensaba era destruir a ese pueblo o traerlo por la fuerza nuevamente a Egipto.
Cristo estaba en la columna de nube y en la columna de fuego, como aprendimos anteriormente. Era Cristo el ángel de Jehová, Cristo el protector de Israel. Si él mora en la familia, ¡qué hogar feliz!
Muy bien, vamos a cantar este cantico que hace tiempo aprendimos. Como vemos, contiene seis partes o seis pequeñas estrofas. Nosotros vamos a cantar la primera para que recordemos la melodía si alguien no la recuerda. Invitamos a Aura María para que ella nos colabore con la segunda y la tercera, con papi en la familia, con mami en la familia.
Okay, bueno.
Muchas gracias. No sé si Sarita de pronto se anime a cantar, no sé si ella conozca este cantico, yo sé que apenas es su segunda vez que nos acompaña. Quisiera de pronto, si se entona, como nos va a escuchar cantar, Sarita. Sarita.
Hola, sí.
Bueno, está muy bien. Entonces, invitamos a Luisa, que está ya con los niños, para que canten la cuarta y la quinta, e invitamos a la hermana Ciricia para que ella cierre con la número 6. Entonces, vamos a cantar en ese orden, por favor. Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con papi en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mami en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con Cristo en la familia, ¡qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz!
Thank you. Amén. Gloria al Señor. Nos alegra mucho que ya Emma y Haley también cantan en español. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, tengamos una lectura más. Se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 289. ¿Alguien que la quiera llevar a cabo?
Faraón reunió sus fuerzas, capitanes y soldados de caballería e infantería. El rey mismo, rodeado por los grandes de su reino, encabezaba el ejército para obtener el favor de los dioses falsos y asegurar el éxito de su empresa. Los sacerdotes también los acompañaban. El rey estaba decidido a intimidar a los israelitas y morir ante un gran despliegue de poder. Los egipcios tenían de su sumisión al Dios de Israel. Los expusiese a la burla de las otras naciones pero si ahora salían con gran demostración de poder y traían de vuelta a los fugitivos, recuperarían su prestigio y también el servicio de los esclavos. Patriarcas y Profetas, página 281. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Como podemos ver aquí, ni las 10 plagas de Egipto habían suavizado, subyugado o enternecido el corazón de Faraón para que se humillara delante del Dios vivo y eterno. Y aún así, consideraba que no se podía él exponer ni su nación a la burla de otras naciones. Y entonces, intentaba ir tras los fugitivos. Tengamos una lectura más en Éxodo capítulo 14, versículos del 10 al 11 y del 13 al 14.
Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho esto así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén.
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 Amén. Amén. Muchas gracias, Sarita.
Amén.
Muy bien, niños y niñas, contestemos estas dos preguntas. ¿Por qué temieron los israelitas?
Porque venían los egipcios.
Muy bien.
Egipcios.
Claro, cuando ellos vieron que los egipcios iban detrás de ellos, se asustaron y hasta le dijeron a Moisés, ¿por qué nos has sacado de Egipto si allá habían sepulcros donde podíamos morir? Ahora vamos a quedar tendidos en el desierto. Ah, ni los unos ni los otros habían todavía reconocido el grande poder del Dios vivo y eterno. Los egipcios no se subyugaban y los israelitas aún no confiaban en su mano poderosa. ¿Y qué les respondió Moisés? ¿Qué les dijo Moisés a los israelitas?
Que se mantenieran firmes.
Sí, todo eso es correcto, que no temieran, que estuvieran firmes, que esperaran en Dios, porque esos egipcios que estaban viendo que los perseguían hoy, nunca más los volverían a ver. Muy bien, tengamos una lectura final. ¿Alguien que quiera llevarla a cabo?
Yo.
No era cosa fácil.
No era toda fácil.
Mantener a las huestes.
Mantener a huestes.
De Israel.
De Israel.
En actitud.
En actitud.
De espera.
De espera.
Ante el Señor. Faltándoles disciplina
y dominio propio.
Se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban caer pronto
en manos
de sus opresores y sus gemidos
y lamentaciones
eran intensos
y profundos.
Habían seguido
a la maravillosa
columna de nube
como a la señal
de Dios que les ordenaba
avanzar.
Pero ahora se preguntaban se preguntaban, unos a otros, si esa columna, no presagiaría, alguna calamidad, con su errada manera, de pensar, el ángel del Señor, parecía, como el precursor, de un desastre. Patriarcas y profetas. Página 290.
Amén.
Gracias, Mateo.
Muy bien. Amén. Como lo dijimos anteriormente, esta fue nuestra lectura final. Y vamos a retomar un poco algo de las lecciones anteriores acerca de las plagas de Egipto. Recordemos que la última y la más terrible de todas fue la muerte de los primogénitos. Pero, aunque esta fue la última plaga, no fue el juicio final a los dioses de Egipto. Y uno de los dioses principales se mantuvo y posteriormente fue juzgado y se comprobó que no era ningún dios. También debemos saber que en este momento la situación de los israelitas era desesperada, aparentemente. Pero aquel que tiene la soberanía sobre todas las cosas está en control de todas ellas. Y mientras ellos se preguntaban, ¿no nos habrá guiado la columna al lado equivocado de la montaña hacia un desfiladero insalvable? Esto, el juicio final a los dioses de Egipto y cómo los israelitas fueron liberados de esta angustia, lo sabremos en la próxima lección de la historia sagrada.
Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto lo encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 20.
Muy bien, vamos a cantar este canto Cooperación para que recordemos que todo el que obedece a Dios puede esperar su bendición, su protección. Comenzamos pues.
Cooperación, palabra larga, así también es obediencia. Mas si hago lo que dice papá, lo que pide mamá, anda todo mucho mejor. Mamá pide cooperación, me dice que una mano le puedo dar. Alegre, limpio mi cuarto, mis juguetes guardo y trato de portarme bien.
Cooperación, palabra larga, así también es obediencia. Así hago lo que dice papá, lo que dice mamá, se evita mucha dificultad. Con placer ayudo a mami. Y también a mi papá, pues enseguida puedo ver que es bueno obedecer, la casa queda llena de amor.
Si cuando yo me porto mal, en oración pido perdón.
Esto sí.
Papá y también mamá.
Papá y también mamá.
Y Cristo mi Salvador.
Y Cristo mi Salvador.
Perdonan de muy buen corazón.
Perdona de muy buen corazón.
Cooperación, palabra larga. Así también es obediencia. Mas si hago lo que dice Jesús. Mi papá y mamá, anda todo mucho mejor.
Cooperación, palabra larga, así también es obediencia, más que hago lo que dice Jesús y papá y mamá.
mejor, anda todo mucho mejor, anda todo mucho mejor. Amén.
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 Amén. Que aprendamos todos niños, niñas, padres, madres, adultos, a ser obedientes a Dios para que todo marche mucho mejor. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración al Padre Celestial.
Querido Padre que mores en los cielos, te damos gracias en esta mañana por las historias que hemos oído. Ayúdanos a recordar las lecciones ahí presentadas. Y bendiga a cada persona que llegó hoy para el servicio. Guárdanos en el resto de la semana. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, hermano, por la oración.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia, y en ti haya paz. Amén.
Muy bien, si es la voluntad de Dios y Él nos presta la vida, nos veremos el próximo sábado para estudiar la lección número 39 de la historia sagrada titulada Los israelitas cruzan el Mar Rojo. Eso será el sábado 15 de mayo de 2021. Que el Señor bendiga a cada uno, que les conceda un buen resto de sábado, que su amor, su bendición descanse sobre cada uno.
Amén, igualmente.
Amén, igualmente. Muchas
gracias. Amén, feliz sábado para todos.
Amén.